Pues vamos a hablar un ratito de ciencia con José Manuel López Nicolás, con Skentia. Buenos días, José Manuel.
Hola, buenos días.
Oye, hoy además te vamos a poner un aprieto porque vas a divulgar una cosa.
Bien. Empezamos bien.
Vas a intentar divulgar una cosa de verdad en la que estás metido y que además es completamente presente. O sea, esto es primicia.
Sí, porque es un tema que estamos llevando en el Departamento de Bioquímica, que espero que no me oiga mi jefe, porque me tiene prohibido hablar de algo que no lo hayamos publicado todavía, pero no sé por qué hoy voy a hablar de eso.
Pues porque te hemos pillado así flojo, como dicen. Lo digo porque normalmente siempre hablamos en este programa de cosas que ya hemos visto publicados en tu blog, y bueno, lo contamos de otra manera, pero en esta ocasión no. En esta ocasión nos vas a contar qué es lo que estáis haciendo en vuestro laboratorio, en la Universidad de Murcia.
Sí, una de las líneas que tenemos abiertas desde hace un par de años es en enfermedades raras que estén relacionadas con el transporte lipídico. Desgraciadamente en Murcia hace unos muy pocos días falleció una niña con la enfermedad rara de Niemann-Pick tipo
C, de la que habíamos hablado aquí de Natalia. Sí.
Exactamente. Entonces, el problema de esta enfermedad es que tiene mutados los genes que codifican unas proteínas, que dan lugar a unas proteínas. Esas proteínas son las responsables del transporte de lípidos, ¿de acuerdo? En nuestro organismo se producen, las grasas se movilizan, etcétera, porque si se depositan pueden causar severos problemas. ¿Qué ocurre? Que al tener esas proteínas responsables de la movilización de lípidos, al tenerlas defectuosas, se le acumulaban en distintas partes del organismo, en el bazo, en el pulmón, etcétera. Ahí había tratamiento farmacológico. Pero seguía siendo un problema. Pero había un sitio, que era el cerebro, donde no tiene tratamiento farmacológico. Y ocurre, lo que ocurre es que se deposita el colesterol, no se puede movilizar. ¿La enfermedad cómo se trataba? Pues la enfermedad se trataba y se sigue tratando en una molécula en la que yo llevo trabajando muchísimos años, que se llama ciclodextrina. Alguien puede decir, ya estamos con las palabras raras y tal. No, no, piensen que solamente son moléculas de glucosa, azúcar, que están unidos, pero en vez de formar una cadena, lo que forman es un anillo, ¿vale? Entonces, Natalia y los niños que están, porque es una enfermedad que afecta mucho en las edades infantiles, la esperanza de vida media, estamos hablando de 5 años aproximadamente. Entonces, lo que se le hace es inyectarle en la cabeza cada 15 días esa molécula. ¿Para qué? Porque al tener una forma de anillo, atrapa el colesterol que se ha depositado y lo moviliza. ¿Qué pasa? Que si los oyentes se percatan, no estamos hablando de un tratamiento que cure la enfermedad. Estamos hablando de un tratamiento que ayuda a paliar la enfermedad, porque realmente esa molécula actúa como escoba. El colesterol, la basura, se va acumulando durante 15 días y entonces pasamos la escoba. Le retiramos, la persona normalmente incluso se nota cómo se espabila un poquito más, pero en 15 días se sigue acumulando el colesterol.
Claro, porque lo que no hemos conseguido es arreglar ese problema genético que hace que eso se acumule. Claro.
Eso no podemos hacerlo así. Eso podríamos hacerlo, hemos hablado otros días también, con el tema de la técnica nueva de CRISPR-Cas y tal, que pueda actuar sobre el genoma, ¿vale? Pero actualmente eso es una potencialidad que tiene esa técnica y todavía no se está tratando. Ahí estaba el problema. Y además se tenía que pinchar porque por el torrente sanguíneo no llega la molécula al cerebro.
Hay que ponerlo directamente donde tiene que actuar.
Exactamente. ¿Qué ocurre? Que, vale, hasta ahí es lo que se conocía de la enfermedad. Pero si se dan cuenta, yo he dicho una cosa. He dicho que cada 15 días, y es algo que nadie se había planteado, cada 15 días, en el caso de Natalia, iba a Madrid a que le dieran el tratamiento con ciclodextrina, porque es un medicamento huérfano y estos medicamentos solo se pueden aplicar a una persona y en un hospital concreto, el que esté autorizado, no podía hacerlo aquí en Murcia. Pero la gran pregunta que yo me hice un día, cuando conocí este caso y me impliqué, fue, ¿y por qué va cada 15 días?
¿Por qué no cada 5,
cada 5,
30.
Cada 20 o cada 80, no tengo ni idea. ¿Por qué? Empecé un poquito a estudiar la historia y entonces, claro, el tema era un poco de precaución. Precaución porque esa molécula podía producir algún efecto tóxico, ¿de acuerdo? Entonces era como, vamos a administrarla aquí en 15 días, que en 15 días sabemos que la molécula ha desaparecido. Ya no está en el organismo y no hay toxicidad. Pero era sabemos porque intuimos. Entonces lo que convencí a mi jefe, porque es un tema que me impliqué personalmente muchísimo y sigo implicado, convencí a mi jefe para abrir esta línea de la que he dicho en enfermedades raras. Nosotros no somos clínicos, no somos médicos, somos bioquímicos. ¿Cuál fue mi propuesta? Pues hallar saber el tiempo que está la molécula en el organismo.
Para saber cada cuánto tiempo se puede poner la medicación.
Efectivamente. Ajá. Entonces, esa investigación fue complicada. Es una investigación muy complicada. Punto número uno, porque estamos hablando de un solo caso. Y luego publicar en una revista científica importante con un solo caso es muy difícil. Claro. ¿De acuerdo? Las revistas te piden estudios más generalistas. Ajá. Por lo cual... No es...
Es ese problema que alguna vez nos has contado, que en general tienen los que estudian enfermedades raras.
Claro,
que
claro, exactamente. Y eso no pasa a nosotros. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú vas buscando incrementar tu currículum, olvídate, no es un buen campo, ¿vale? Pero seguimos por la implicación personal y porque creo en que hay que investigar en todo esto. El segundo problema era que, claro, ¿cómo lo hacía? Pues durante un año y medio, la madre de Natalia nos traía... todas las semanas, orina de la niña, orina de su hija, con los días, exactamente las horas. Entonces, lo que hicimos nosotros fue poner un método a punto para determinar la presencia de ciclodextrina en orina. Uh-huh. Y nos dimos cuenta, fue complicado, porque nos daba muchas veces la orina que procedía del pañal. Procedía del pañal, no es como nosotros si queremos hacer un análisis de orina que lo tenemos muy fácil. O sea, que
y puede haber cosas mezcladas.
Puede haber cosas mezcladas, puede ser que a veces las tomas no sean regulares, necesites un día y por toda, además con la medicación que lleva puede haber interferencias.
Hay más cosas, claro.
No es una técnica muy fácil de poner a punto, pero la pusimos. Y entonces determinamos la farmacocinética. Farmacocinética es saber esa molécula, el tiempo que tarda en desaparecer desde que se administra en el cuerpo humano, el tiempo que está allí en el cuerpo humano. Y nos llevamos la sorpresa que en menos de 4 días la molécula ha desaparecido totalmente, ha sido eliminada. Uh-huh. Entonces, claro, si ha sido eliminada cada 4 días, ¿por qué esperar 15?
Claro, cada 5 o 6 le puedes poner otra
Exactamente.
Vez.
Cuando además se ve una mejora dentro de que es un cuidado paliativo, pero dentro sí. Pero es una mejora. No hace falta esperar a 15 días. El siguiente paso fue, mi jefe me perdone, el siguiente paso fue ir a hablar con la médico, la jefa de pediatría de la Zarzuela,
que es
el hospital en Madrid donde llevaban a Natalia y donde estaban tratando. Y entonces enseñé los resultados, porque además ella también forma parte del grupo de investigación. ¿Vale? Claro. Los resultados son prometedores, pero hay que valorar otras cosas. Los resultados, caso de Natalia, no hemos llegado a tiempo, pero de todas maneras hay que valorar, Marta, hay que valorar si, pues ya en el estado que están muchos de estos pacientes, conviene trasladar los 400 kilómetros en vez de hacerlo cada 15 días, hacerlo cada 3. O sea, que cada 3 días piensen ustedes que tienen que ir a Madrid y volver en el día para que le den un tratamiento cuando ya están muy mal. Uh-huh. Ahora bien, entonces se decidió no...
Que no compensaba.
Ahora bien, para aquellos casos donde se pilla en sus primeros estadios la enfermedad, que es donde está la clave del tema, entonces parece ser que ya se va a empezar a dar cada menos días.
Aparte que en el futuro, si ya no es un medicamento huérfano y se puede dar en más hospitales, ya no habrá que trasladar al paciente.
Exactamente, entonces ganas esas dos cosas. Claro, ahora viene la tercera parte, que se supone que tenía que ser la primera de esta historia, que es publicar estos resultados en una revista científica. Yo no aconsejo el dar este tratamiento hasta que no esté publicado. Bien, ¿qué pasa? Que no es fácil por lo que he dicho.
Porque es un solo caso.
Un único caso, porque hay, desde el punto de vista científico, siempre hay matices que se podrían dar, porque desgraciadamente no se puede repetir, no se pueden coger más muestras. Pero creo, te voy a decir una cosa, mi primera publicación fue en el año 94. ¿Vale? En el año 94, en Analytical Biochemistry, que era un método también de análisis. Estamos en el 2017, han pasado muchos años, ¿de acuerdo? Estamos hablando de 23 años, ¿no?
Me he perdido.
Han pasado. Bien, para mí es el trabajo científico del que más satisfecho estoy. No es ni el más complejo de trabajar, ni el que va a ser publicado en la mejor revista, ni el que me da el currículum, pero desde el punto de vista
personal
estamos muy, muy, muy contentos. Pero si te das cuenta, he hablado de farmacia, cuando hablo de farmacocinética, de medicina, de bioquímica, de análisis químico, ¿vale? Pero cada vez está teniendo más importancia un área de la que poco se habla, que es la química computacional. La gente dice, la química computacional, ¿eso qué es? Pues para que se lo puedan imaginar. Y ha sido clave también en este hallazgo. La química, si ahora mismo estamos viendo que existen muchas, están apareciendo nuevas enfermedades. Uh-huh. Enfermedades que no conocíamos anteriormente y que por distintos flujos migratorios están apareciendo aquí por distintas cosas. Vale, cuando aparece una nueva enfermedad, ¿cómo la tratas? ¿Cómo la abordas? ¿Qué fármaco es el que determina cuando hay millones de fármacos? Pues claro, tú no puedes probar experimentalmente en un laboratorio. Antes de que acabe el último fármaco, estamos ya muertos nosotros mismos. Claro. ¿Qué ocurre? Pues la química computacional lo que sirve, entre otras cosas, es que para mediante bibliotecas que hay virtuales, tú puedes simular en un ordenador una serie de reacciones químicas. Y tú puedes seleccionar dentro de esa biblioteca, nada más que en una pantalla, tú puedes ver qué fármaco es o qué tres o cuatro fármacos son los que teóricamente mejor irían para luchar contra una enfermedad porque la provoca una molécula, un virus, una bacteria, etc.
Lo haces en la pantalla.
Entonces,
y ya.
Entonces, tú fíjate hasta el caso de que nosotros a veces, yo llego a la facultad, son ordenadores potentes que tenemos allí, llego a la facultad, enciendo el ordenador, pongo el programa a funcionar y me bajo a tomar un café. Y cuando subo de tomar el café, resulta que el ordenador me da, entre millones de fármacos, me da las 5 o 6 mejores.
Con los que tienes que hacer el
experimento. Y entonces nosotros pasamos, es decir, la química computacional no excluye a la química experimental. Nosotros pasamos al laboratorio y probamos de esos 5. Y esos 5 nos da cuál es el mejor. ¿Y por qué digo esto cuando estoy hablando de enfermedades raras? Porque ese tratamiento que se le da a Natalia con esa molécula no apareció de la nada. La química computacional fue la que hizo las pruebas y nos seleccionó dentro de los cientos de ciclodextrinas que existen cuál era la óptima.
Bueno, pues hemos destripado aquí esta publicación antes de que se haga. Espero que no tenga consecuencias para José.
La tendrá. Eso seguro. Ya pasaré la factura.
Y seguro que podremos hablar más largo y tendido cuando ya esté todo publicado. Muchísimas gracias por contárnoslo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.